El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos programa comentario que se trata de editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia que se trata de ¿qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos programa La Belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente del Centro de Emergencia para el Tratamiento de Enfermedades Transfronterizas de los Animales de la FAO Indonesia, James McGrane, el jueves en Banten dijo que Indonesia tiene una tendencia positiva en la limitación del uso de antibióticos para promover el crecimiento del ganado. Presidente Joko Widodo se compromete a respetar los derechos humanos, en especial la resolución de la tragedia del año 1965. Ministerio de Pesca y Recursos Marinos de Indonesia ha cooperado con Global Fishing Watch en compartir sus datos de forma transparente en el programa iniciado por organizaciones no gubernamentales y Google. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha mantenido una reunión con su homólogo de Papúa Nueva Guinea en la que acordaron continuar fortaleciendo su cooperación para el bienestar de la región. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, como uno de los anfitriones de la reunión ministerial para examinar la operación de paz de la ONU, dijo que Indonesia está muy comprometido a continuar su apoyo para diversas misiones de mantenimiento de paz de ONU. Estas son las noticias en detalle. Presidente del Centro de Emergencia para el Tratamiento de Enfermedades Transfronterizas de los Animales de la FAO Indonesia, James McGrane, el jueves en Banten dijo que Indonesia tiene una tendencia positiva en la limitación del uso de antibióticos para promover el crecimiento del ganado. Según él, es necesario controlar la aparición de diferentes problemas debido a la resistencia a los antimicrobianos como resultado del uso de drogas excesivo de antibióticos en el país.
In general, the trend in Indonesia En general, la tendencia en Indonesia es avanzar hacia no utilizar antibióticos como promotores del crecimiento en las industrias de ganaderías, dado que las bacterias o los virus se vuelven resistentes a los fármacos antibióticos. Hay que tratar de asegurarse de que la tasa de uso de antibióticos en la industria de la salud animal se reduce. Ese es uno de los factores que creo que es importante para nosotros para abordar y combatir la aparición de la resistencia antibiótico. Por primera vez, los jefes de los estados miembros de la Asamblea General de la ONU se comprometen a tomar medidas coordinadas para hacer frente a las causas fundamentales de resistencia antimicrobiana. En algunos sectores, especialmente la salud humana, la salud animal y agricultura. Los jefes de Estado se han comprometido a desarrollar un plan de acción nacional de resistencia antimicrobiana de acuerdo con el modelo desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas de Salud, la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación y la Organización Internacional de Sanidad Animal. Presidente Joko Widodo se compromete a respetar los derechos humanos, en especial la resolución de la tragedia del año 1965. El representante del Tribunal Popular Internacional, o el Tribunal Popular de La Haya, Mahari Wibowo, ha apreciado la implementación de un simposio nacional para diseccionar la tragedia de 1965 a mediados de 2016. En una conferencia de prensa celebrada en Jakarta el miércoles 21 de septiembre de 2016, Hari dijo que el simposio, que fue iniciado por el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y Derechos Humanos, es un intento de avance y se convierte en la mayor reunión en la disección de la tragedia de 1965. Según él, los esfuerzos positivos del gobierno de ratificación, de rectificación y decir la verdad debe ser apreciado. Por lo tanto, se espera que los resultados del simposio se puedan presentar al público.
Upaya pemerintah ini perlu kami apresiasi.
Debemos apreciar el esfuerzo del gobierno. Lo importante es hacer que los resultados deben ser publicados para el público, debido a que el simposio es el simposio público. Por lo tanto, el público debe saber todo el proceso de la misma y fue cubierto por los medios de comunicación. Por supuesto, ningún resultado de formulación son para el público y es la obligación del Ministerio de Político, Ministerio de Asuntos Políticos, Legales y Derechos Humanos de anunciar los resultados del simposio. Hari Wibowo dijo que los supervivientes de la tragedia del año 1965 tienen derecho a conocer todo el proceso de las políticas de paso de gobierno relacionadas con el caso. El 5 de agosto, el gobierno a través del Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y Derechos Humanos mantuvo una reunión con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para diseñar finalización de la tragedia de 1965 para que no inciten el odio y el resentimiento. La tragedia de 1965 se refiere a las masacres de simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia. Ministerio de Pesca y Recursos Marinos de Indonesia ha cooperado con Global Fishing Watch en compartir sus datos de forma transparente en un programa iniciado por organizaciones no gubernamentales y Google. Ministra de Pesca y Recursos Marinos Susi Pujiastuti dijo en una conferencia de prensa celebrada en su oficina el jueves que Indonesia y Google se han convertido en uno de los primeros participantes a compartir los datos del sistema de localización de buques. Susi Pujiastuti durante su visita del trabajo a Washington DC, Estados Unidos, del 14 al 16 de septiembre, dijo que había pronunciado un discurso junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, en la presentación con Global Fishing Watch. Global Fishing Watch es un programa en el que el público puede supervisar las actividades de pesca en cualquier parte del mundo de forma gratuita y en tiempo real. El programa se inicia por dos organizaciones sin ánimo de lucro, Oceana y SkyTrout, en cooperación con Google. En la actualidad, con Global Fishing Watch sigue utilizando un sistema de identificación automática de datos para mostrar las actividades de pesca en todo el mundo. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha mantenido una reunión con su homólogo de Papua Nueva Guinea en la que acordaron continuar fortaleciendo su cooperación para el bienestar de la región. Retno dijo en un comunicado de prensa de su despacho recibido el jueves que, como países vecinos y amigos cercanos, es natural que Indonesia y Papua Nueva Guinea ya tienen relaciones estrechas. La reunión se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 21 de septiembre. Durante su reunión, que habían discutido varias oportunidades de cooperación y acordaron aumentar la coordinación en el trabajo conjunto en temas de interés común, especialmente en el contexto de organización regional llamada Melanesian Spearhead Group, o MSG, y el Foro de las Islas del Pacífico. Además, Papúa Nueva Guinea esperaba que Indonesia que siga apoyando diversas actividades para aumentar la capacidad de MSG, especialmente en la capacidad de la secretaria de MSG. La última noticia. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, como uno de los anfitriones de la reunión ministerial para examinar la operación de paz de las Naciones Unidas, dijo que Indonesia está muy comprometido a continuar su apoyo por diversas misiones de mantenimiento de paz llevadas a cabo por la ONU. Ella indicó que Indonesia está plenamente comprometido con los esfuerzos de mantenimiento de la paz de ONU. La declaración fue hecha por la ministra durante la reunión de operación de paz de ONU que tuvo lugar durante la primera semana de la Asamblea General de ONU en Nueva York, Estados Unidos. Retno dijo que como uno de los países que han contribuido al mayor número de tropas de mantenimiento de paz, con un total de 2.867 personal que participa en las misiones de mantenimiento de paz de ONU, Indonesia continuará su compromiso en contribuir tropas profesionales. Ella también entregó el compromiso del gobierno de Indonesia para aumentar su contribución mediante el envío de más personales, de acuerdo con la visión de 4.000 personales de Fuerza de Paz que continúa hasta el año 2019. Durante su reunión, Retno declaró una vez más que la operación de paz de ONU es importante, no solo para mantener la seguridad y la paz del mundo, sino también para crear un ambiente propicio para el desarrollo mundial. Estimados a la escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados a la escucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, presentado por Borjas Haman. Esta vez se trata del tema la sesión de la Asamblea General de la ONU de 2016. La Asamblea General de la ONU es uno de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas. Este conjunto se compone de todos los países miembros y se reúnen anualmente. Por lo general, la sesión comienza a tomar lugar en la tercera semana de septiembre y termina a mediados de diciembre. En la reunión de casi 3 meses se discuten diversos temas que van desde cuestiones políticas hasta derechos humanos. miles de personas de diferentes orígenes que van desde celebridades hasta trabajadores domésticos hablan de sus propios intereses entre las naciones en este foro. Uno de ellos que tiene la oportunidad de hablar en la Asamblea General de la ONU este año es Eni Lestari, una trabajadora migrante activista de Indonesia. Ahora se desempeña como presidenta de la Alianza Internacional de los Trabajadores Migrantes. Esta es la primera vez que una activista que había sido una mujer que había dedicado en trabajo doméstico durante 15 años en Hong Kong. Se expresó la esperanza de que el mundo y su país están muy preocupados por los trabajadores extranjeros, especialmente trabajadores de Indonesia. En una entrevista, Eni Lestari explicó que si bien la ONU no puede resolver los problemas de la explotación de los trabajadores migrantes, ella continuará su lucha. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, la mujer de Indonesia ha expresado la necesidad de que la ONU dé seguimiento de la aprobación del proyecto de plan de algunos acuerdos internacionales en relación con el destino de los trabajadores migrantes. También instó al gobierno de Indonesia para tratar a los trabajadores migrantes adecuadamente y humanamente. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en la actualidad hay 6 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo. El problema de los trabajadores migrantes es uno de los muchos programas de la Asamblea General de este año. Otros temas de interés son el refugio y conflictos que se producen en muchas regiones del mundo. El gobierno de Indonesia, representada por el vicepresidente Yusuf Kalla, se fijó en el esfuerzo de resolver los conflictos armados que aún están en marcha, como en Irak y Siria. Muchos programas se discuten, pero las expectativas y esperanzas de resolver diversos problemas que aún están en duda. Para el tema de los refugiados, por ejemplo, la agencia de la ONU que se ocupa del problema es incapaz de desempeñar un papel significativo. Esto se debe a la propagación continua del conflicto que principalmente provoca el éxodo de refugiados. La resolución de conflictos no ha logrado un éxito a pesar de que la ONU ha realizado la intervención. Esfuerzos conjuntos se deben hacer para que el objetivo de la ONU para crear un mundo de paz y justicia se pueda ser realizado. Bueno, estimados, a la escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 1932. Arabia Saudita se estableció oficialmente. Arabia Saudita es el país árabe ubicado en la península arábiga, es de clima desierto y la región está compuesta en gran parte de la arena del desierto, con el desierto más grande es el de Rub al-Khali. El estado de Arabia Saudita directamente está adyacente a Jordania, Irak, Kuwait, El Golfo Persico, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen y el Mar Rojo. El 23 de septiembre de 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, que también se conoce como Ibn Saud, proclamó el establecimiento del Reino de Arabia Saudita o Arabia Saudita, unificando la región de Riyad, Najd, Jazir y Hijaz. Abdul Aziz se convirtió en el primer rey en el reino. Por lo tanto, se puede entender, el nombre de Arabia deriva del apellido del rey Abdul Aziz Al Saud. En cuanto a los acontecimientos del 23 de septiembre de 1973, Juan Perón volvió al poder en Argentina. En febrero de 1946, Perón fue elegido como presidente para el primer periodo. Como presidente, él ha tratado a favor de los trabajadores pro nacionalismo. El 19 de septiembre de 1955, Perón fue destituido y exiliado después de que los militantes dieron un golpe de estado a su gobierno. El exilio durante 18 años no libera su influencia entre las masas. El 23 de septiembre de 1973, es decir, a la edad de 70 años, Perón fue reelegido como presidente de Argentina para el tercer periodo de tiempo. Murió en el cargo el 1 de junio de 1974 y su posición fue reemplazado por Isabel, que también es su esposa. Terminamos el programa de hoy en la historia con los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2002. Firefox 1.0 fue lanzado. Firefox 1.0, que fue lanzado el 23 de septiembre de 2002, no es la primera versión del navegador web. Firefox 1.0 es la evolución de la Mozilla Application Suite. Firefox 1.0, que fue lanzado en 2002, llamado Phoenix. A continuación, en 2003, Firefox 1.0 fue cambiado de nuevo al llamarse Firebird. Y en 2004, Mozilla Firebird se convirtió en Mozilla Firefox. Rápidamente, Mozilla Firefox fue recibida por los usuarios de Internet en el mundo, ya que se considera más seguro y más fácil de usar. Mozilla Firefox también fue considerado ser capaz de agarrar la mayor parte del mercado de instalación de Internet Explorer, que durante ese tiempo ha estado dominado por Microsoft Internet Explorer. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia desde la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, en Yakarta.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es el gobierno disolvió 9 instituciones no estructurales. Manténganse en sintonía en el sitio de web www.boy.co.it. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo en la reunión limitada llevada a cabo en la oficina presidencial el martes aprobó la disolución de 9 instituciones no estructurales. La disolución de las 9 instituciones es relacionada con la superposición de las instituciones ya existentes y para la eficiencia y la eficacia del presupuesto. Las 9 instituciones no estructurales que fueron disueltas son la Agencia Nacional de Semillas, la Agencia de Control de Orientación de Masa, el Consejo de la Resiliencia de Economía y Finanzas, el Comité de Dirección del Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en la Isla de Batam, la Isla de Bintan y la Isla de Carimón, el Equipo Nacional de Estandarización del Nombre Topográfico, el Consejo de la Marina de Indonesia, el Consejo Nacional de Libre Comercio y del Puerto Libre, la Agencia de Coordinación de la Planificación Espacial Nacional y el último, la Comisión Nacional para el Control de Zoonosis. El secretario de Gabinete Pramono Agung Wibowo y el ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática Asman Abnur, después de una reunión de gabinete en Yakarta el martes 20 de septiembre, dijeron que la disolución de las 9 instituciones no estructurales es una decisión tomada en la reunión de gabinete. En relación con esto, el ministro de la Reforma del Aparato de Estado o la Reforma Administrativa y la Reforma de la Burocracia, Asman Abnur, dijo que las tareas y las instituciones que fueron disueltas serán devueltas al ministerio existente. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Semillas será transferido al Ministerio de Agricultura. En cuanto al destino de los empleados, dijo Asman que los empleados no estructurales disueltos son solo 10-20 personas. Se devolverán al ministerio pertinente, mientras que los empleados temporales seguirán las reglas que se aplican. La disolución de la institución no estructural entra en vigor después de que el reglamento del presidente se emite. Mientras tanto, explicó el secretario del gabinete Pramono Agung que en 2014 hubo 127 instituciones no estructurales. Más tarde, en el mismo año, se disolvieron 10 instituciones no estructurales. A continuación, en 2015, se disolvieron 2 instituciones no estructurales. Mientras el martes se decidió la abolición de 9 instituciones más, así que ha sido 21 instituciones no estructurales que se eliminaron. Dijo que con la eliminación de las 21 instituciones quedan restantes 106 instituciones no estructurales compuestas de 85 establecidas por la ley. Y el resto se basa en el reglamento presidencial, el decreto presidencial. El analista de políticas públicas, Buri Santoso, en la discusión junto con la radio República de Indonesia el miércoles, evaluó que la disolución ha sido correcta, especialmente durante ese tiempo las instituciones no estructurales no tienen una función clara. Buri estimó que el presidente Joko Widodo continuará disolver la institución no estructural ineficiente.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia.
u persona Indonesia.
Estimados oyentes, ahora le presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a presentar la tradición de Baturunan de la provincia de Kalimantan Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados, hace unas semanas se celebró competición de piragüismo a largo de la comunidad Brau en la regencia Brau, la provincia de Kalimantan Oriental. La competición de piragüismo a largo es parte de la celebración del 63 aniversario de la regencia Brau. Curiosamente, antes de la competición se llevó a cabo la tradición local llamada Baturunan. En esta tradición, el piragüismo de Naga Sequin o Dragón de Lentejuelas se lanzó en el río Segah, el río que divide la ciudad Brau. Estimados, la procesión de bajar el piragüismo Naga Sequin en el río Segah se llama tradición de Baturunan. Naga Sequin en el idioma Banua o Brau significa el dragón con dos cabezas. Él está encerrado en el patio del Museo Gunung Tabur, la regencia Brau. Naga Sequin es un barco de madera con una longitud 19 metros. El casco del barco tiene una anchura de 1 metro. El barco está construido de madera de meranti rojo y es capaz de llevar 30 hombres. El extremo delantero de la cabeza del dragón tallado en forma de bakui abierto. Escrito en su pescuezo Naga Sequin. La popa del barco es en forma de cola. Naga Sequin es la reliquia perteneciente al Palacio de Brau, por lo que ahora se almacena en el museo. Estimados oyentes, la procesión de piragüismo largo Baturunan que tuvo lugar en la plaza del Museo Batikwakal Kesultanan Gunung Tabur. Antes de bajarlo al río Segah, los ancianos tradicionales de Gunung Tabur menyarandau. En el idioma Banua significa dar ofrendas y oración. El piragüismo de Naga Sequin está bendito para que el barco y los remeros suenan fuertes, se mantengan a salvo y ganan la competición. En el juego de barcos largos ayer, el piragüismo Naga Sequin también participó. Después de menyarandu, los 50 hombres llevan el piragüismo Naga Sequin juntos y lo pusieron en las orillas del río Segah. Estimados oyentes, la tradición Baturunan ha llevado a cabo por generaciones desde la era del reino Brau. La palabra Baturunan verdadero significa cooperación mutua Baturunan. También significa ayuda mutua entre las personas. Si uno de los residentes no termina cosecha de arroz o cuando una persona que hace un barco, los vecinos son invitados al barco y los familiares invitados a comer juntos. Y luego empujar el barco hacia el río. Baturunan también podría interpretarse como una relación, la amistad, el compañerismo, la seguridad, el parentesco, la cooperación, el trabajo en equipo, una meta y la unidad de la comunidad Brao. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje para conocer la tradición de Baturunan de la provincia Kalimantan Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budi Mangultom, en el programa de Miscelánea. Estimados radioescuchas, en la región especial de Yogyakarta es una de las provincias en Indonesia que tiene 4 distritos y una ciudad de la provincia. Uno de los distritos es el distrito de Sleman. En relación con el distrito de Sleman, la miscelánea en esta ocasión abordará un festival de colaboración organizado por el distrito de Sleman. Estimados radioescuchas, si ustedes visitan Yogyakarta, precisamente el distrito de Sleman, al final de esta semana se les presentará con una atractiva actividad de turismo cultural. La razón de la cual es que el 23-25 de septiembre, el gobierno del distrito de Sleman lleva a cabo el evento cultural con el tema El arco iris de cultura de la tierra de Merapi, que tiene lugar en el complejo del gobierno del distrito de Sleman. Este evento presenta diversos potenciales de arte, la cultura y la tradición de la comunidad de las laderas del Merapi. Este año es la segunda vez de la actividad de arco iris de cultura de la tierra de Merapi en colaborar con otros eventos, es decir, el Festival de las Artes de Sleman, Brigada Prajurit o Brigada Guerrero y Kirab Pelangi Budaya o Carnaval Cultural del Arco Iris. El evento de esta es diseñado en forma del carnaval cultural. Es una forma de expresión de la vida artística de la sociedad de Sleman. Según el jefe del Departamento de Cultura y Turismo del Distrito de Sleman, Devi Ayu Lakshmi, que la sociedad de Sleman es una sociedad de la tierra de Merapi que en términos reales tiene la complejidad y la realidad cultural que aún es fuerte entre la gente. Por lo tanto, vale la pena explorar el potencial de Sleman como una capacidad del turismo. Por lo tanto, sale del hecho es que esta organización anual muestra que Sleman tiene la diversidad cultural. El potencial no es solo en la forma de una variedad de arte tradicional o contemporáneo, sino también otros tipos de artes, tal como la ceremonia de costumbre o la actividad de la aldea limpia. Estimados radioescuchas, Ayu añadió que el pico del evento es el 25 de septiembre, animado con el carnaval que será participado de alrededor 50 contingentes de arte y cultura, 10 contingentes del museo y 7 contingentes de representantes de otras provincias, tales como Riau, Lampung, Papúa, Sulawesi del Sur, Kalimantan Occidental, Nusa Tenggara del Oeste y Bali. Se espera que a través de la actividad de este arco iris de cultura de la tierra de Merapi, el arte, la cultura y la tradición pueden ser sostenibles. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea de esta vez con el tema Sleman presenta el Festival de Colaboración. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez presentamos obras musicales de Camelia Malik, una cantante de la música dangdut famosa en los años 90. Camelia Malik comenzó su carrera como cantante de la música dangdut en Indonesia debido al impulso de su marido Reynold Panggabean. Junto con su marido, que es también el miembro de la banda The Mercies, Mia, su nombre familiarizado de Camelia Malik, formó el grupo musical de dangdut Tarantula, y ella es la vocalista. Aunque en ese momento, cerca de 80 años, Mia no tenía más capacidad de levantar su popularidad con la banda Tarantula. Pero su marido la convenció que Mia tiene una voz característica para cantar canciones de dangdut. Y las canciones de Mia adaptadas a los coros vocales, tales como la siguiente canción titulada Colak Colek, lo tocando por Camelia Malik. Entonces, la canción Cholak Cholek logró tirar el nombre de Mia en la industria musical de dangdut. Se alinea con los artistas que tenía anteriormente un montón de fans en Indonesia, tales como Elvi Sukaisi y Roma Irama. Mia tiene exceso que los otros cantantes de la época debido a la capacidad de bailar jaipong. Mia se combina canciones con movimiento de la danza jaipongan en cada espectáculo. La cantante Camelia Malik tenía un concierto en unos pocos países, tales como en Tokio, Japón. Ella fue bienvenida por las personas que son nuevos en la versión de dangdut Tarantula. La música que se produce Tarantula están adaptando una variedad de géneros musicales, tales como el pop, rock y jazz. Camelia Malik nació de la familia de arte. Su padre, Jamaluddin Malik, es una persona que de cine, pero Mia es más popular como una diva de la música dangdut. Y bueno, ahora vamos a escuchar la canción siguiente titulada Wakunchar, de Camelia Malik.
Wakunchar
Queridos oyentes, el éxito en el mundo musical también abre la puerta de la oportunidad de Camelia Marik para actuar en la reproducción de películas y telenovelas. Pero en su vida personal, Camelia Marik divorció con Renal Panggabean. Y para terminar nuestro encuentro de hoy, presentamos dos canciones de Camelia Marik con título Raba Raba y Rindu Berat o Mucho Anhelo. Estimados oyentes, que tengan un buen día y gracias. Adiós.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando. Conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voy Indonesia.